Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM. A quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes, bienvenidos. Y también a quienes nos ven a través de Libertópolis Digital, Libertópolis TV Digital, bienvenidos también. Hoy, en este martes de liderazgo, pues tengo la suerte de poder entrevistar a María Andrea Salvador Toledo, quien es gerente de comunicación corporativa de Cementos Progreso, con quien vamos a hablar acerca del tema de liderazgo y conocer historias que nos puedan inspirar, historias de personas que han llegado a lograr pues sus objetivos y qué les ha funcionado, para que nosotros también veamos cómo podemos implementar cosas de lo que nos cuente. Así que muchísimas gracias, María Andrea.
Gracias a ustedes, María Dolores, por el espacio. Muy contenta de estar aquí.
Gracias. Y bueno, ahora estás como gerente de comunicación corporativa, pero hay una historia detrás de llegar acá. Por lo general, muchas veces vemos cuando ya tienes un puesto donde tienes más exposición, pero pocas veces sabemos toda la historia que hay detrás, y te agradezco esta oportunidad de conocerla. Y en ese sentido, María Andrea, empecemos con, ¿sabías lo que querías hacer desde niña? ¿Lo fuiste descubriendo? ¿Qué te ayudó a encontrar qué querías hacer?
De hecho, no tenía ni idea de qué quería hacer. Me imagino que es lo que le pasa a mucha gente. Vengo de una familia de ingenieros, papá, abuelo, mi hermana, tíos, abuelo materno también. Y los típicos exámenes vocacionales del colegio apuntaban 110% a ingeniería, al punto que mis maestras me decían que si no estudiaba ingeniería iba a estar desperdiciando mi potencial. Entonces, efectivamente, empecé estudiando ingeniería.
Okay, entonces dijiste, voy a hacer... Era como que ya estaba escrito.
Digamos que como que el camino
apuntaba
hacia allí. ¿Y
qué empezaste a estudiar?
Ingeniería en alimentos. No estaba tan encantada con la idea de la ingeniería o tan convencida, digamos, y escogí la que yo creía que era la menos ingeniería de todas, y empecé en ingeniería en alimentos en la Universidad del Valle. Y me recibieron con biología, con química muy avanzada, que a pesar de que eran materias que me gustaban mucho y en las que me iba muy bien académicamente, no terminaba de hacer clic. Entonces empecé a buscar oportunidades de beca para estudiar fuera. Y encontré una beca para estudiar en una universidad en Texas. Y casualmente en esa universidad no tenían la carrera de ingeniería en alimentos, sino probablemente hubiera continuado por ahí, aunque no hubiera estado tan convencida. Y empecé a estudiar mercadeo. Digamos que era algo que por ahí me llamaba la atención en paralelo, y lo veía algo como suficientemente útil y necesario, ¿verdad? En cualquier categoría, en cualquier mercado. Y estudié mercadeo y emprendimiento, saqué una doble licenciatura en eso.
¿Y por qué decidiste irte fuera? Porque por lo general aquí en Guatemala son muy apapachadores, no te vayas, mijo.
Sí.
¿Y cómo? ¿Por qué decidiste?
Mi familia no fue así nunca, para nada. De hecho, siempre nos dieron muchísima libertad. Mi papá estudió en Estados Unidos, tenía algunos amigos que se habían ido a Estados Unidos, y era un tema que me llamaba la atención, pero el costo era prohibitivo, ¿verdad? Entonces, mi papá me dijo, bueno, si consigues una beca, Yo te ayudo en lo que necesites. Y además estudié en un colegio americano, digamos, por su naturaleza tenía como mucho, sí, mucha afinidad, digamos, con todo lo gringo, por decir así. Así que así fue un poquito la historia.
¿Qué consejos le darías a alguien que está buscando becas? ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué consejos darías?
Pues yo creo que el simple hecho de animarse a buscar esas oportunidades de beca es tal vez el paso más importante. Mucha gente cree que que no hay, es o que no las va a conseguir, o que es imposible, o que no tiene las notas, o que no tiene, digamos, siempre un poquito de récord para ser un buen candidato. Pero la realidad es que hay muchas oportunidades de distinta naturaleza y creo que pocas personas las buscan. Entonces, tal vez muchas incluso se quedan desaprovechadas. Hay universidades que incluso tienen como cuotas de alumnos internacionales por tema de diversidad y demás que tienen que tener, y entonces buscan llenar esos espacios de ayuda financiera. Así que yo diría empezar a buscar, porque oportunidades hay muchas, y creo que muchas veces quedan como desaprovechadas.
Y decides, y lo que me llama la atención es que estás abierta a irte a estudiar otra carrera. ¿Y, sí. ¿Y qué te dijeron en tu casa?
Nada, que le diera viaje, mi papá estaba...
¿Por qué ibas a empezar de cero otra vez?
Sí, sí, prácticamente, me hicieron cero equivalencia, no había nada que aplicar a lo que yo estaba estudiando allá. O lo que yo quería estudiar allá, y mi papá estaba más emocionado, creo yo, por el tema de la beca y que no iba a tener que pagar mayor cosa que por el tema de la carrera. Así que ellos muy entusiasmados, él es muy afín a Estados Unidos en el sentido de que él estudió ahí y un poco el provecho que le sacó a esa experiencia, y me apoyaron desde el minuto.
De esa época, María Andrea, ¿qué es lo que más recuerdas?
Pues el nerviosismo tal vez de salir del nido, ¿verdad? En Guatemala tendemos a ser muy, como decías, como sobreprotectores y como muy familiares, y no fue sino hasta más o menos cuando yo me gradué que algunas personas empezaban a irse a estudiar afuera. De hecho, antes en la generación de mis papás eso era muy, muy raro. Ahora todos los patojos se van a todos lados y creo que justo buscan estas oportunidades que el mercado y las universidades ofrecen, pero tal vez el nerviosismo de dejar mi nido, a pesar de que yo siempre fui muy independiente, no dejaba de ser una persona muy, digamos, acomodada en ciertos sentidos, ¿verdad? Que acostumbraba que me lavara mi ropa,
cosas que no te encargabas tú.
Exacto.
Y allá te tocó.
Y esa es parte del mayor valor que yo le asigno a la experiencia, más allá del tema académico, que obviamente era como la razón principal de ir. El mayor valor que yo le saco, que yo rescato de esa experiencia, es la madurez que uno adquiere muy rápidamente por tener que resolver sus cosas uno mismo.
Tienes, ¿verdad?, que resolver cosas.
Sí.
¿Recuerdas alguna historia, María Andrea, que dijiste, ¿cómo voy a resolver esto? Y después dijiste, soy...
Nada, muy puntual, cosas muy sencillas. Digamos, la primera vez que lavé mi ropa, que manché todo, mezclé colores negros, todo, se me fue un marcador en la lavadora, entonces se manchó toda mi ropa. Fue muy divertido y fue muy una experiencia muy rica desde la perspectiva de aprender cosas nuevas, que no necesariamente me refiero a la parte académica, aunque también, y de conocer personas de otras culturas que pensaban distinto, que hacían las cosas de forma distinta, y que eso finalmente es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? No vivimos en Guatemala, familia, zona X, vivimos en un mundo absolutamente globalizado, y esas experiencias son las que nos preparan mejor, creo yo, para hacerle frente a
este. Y entonces, ¿estudias mercadeo? ¿Hiciste algunas prácticas allá? ¿Hiciste algo allá antes de venir para acá? ¿O te gradúas y vienes para acá?
Tenía mis posibilidades de trabajo, digamos, limitadas, porque en el formato en el que me fui yo, en el formato de visa en el que me fui yo, no puedes trabajar, ¿verdad? Si no eres el residente americano. Entonces, tenía limitadas mis posibilidades de trabajo remunerado, pero sí podía hacer prácticas. Y casualmente, una de las oportunidades u opciones de práctica que conseguí, que acepté, fue en una agencia de publicidad. Una agencia basada en Dallas, o en Arlington realmente, que empezaba, que era muy pequeñita y que estaba como aprendiendo a cómo hacer las cosas. Y mi rol consistió en cosas muy básicas, que es en lo que uno no quiere caer de practicante, digamos, de fotocopiar cosas, papeles, etcétera, pero vi la dinámica de la agencia y el trabajo que hacían, y fue algo que, a pesar de que no lo conocía, me gustó.
Y entonces ya regresas ya con tu título. ¿Y cuál fue tu primer reto una vez que regresas?
Bueno, primero, al inicio no me quería ir. Estaba nerviosa de irme, digamos. Y pasé ahí como tristona un par de semanas de que, ¿será que tomé la decisión correcta? Me fui, mi familia, mis amigos, todo. dejé la verdad mi carrera que estaba estudiando y demás, y después no me quería regresar. Entonces, así son las cosas. Entonces regresé tristeando, yo me quería quedar. No hice lo que tuve que haber hecho, digamos, para buscar oportunidades de empleo allá. Y entonces me regresé, porque la visa te obliga a regresarte muy rápidamente después de la graduación. Y me tocó adaptarme a grupos de amigos, familia, etcétera, que habían vivido sin mí, digamos, o entre comillas, porque venía, digamos, un par de veces al año, pero que habían evolucionado sin mí. Entonces me tocó, y tampoco en ese entonces estaban las redes sociales y todos los canales de comunicación tan eficientes como hay ahora. Entonces me tocó adaptarme, pues, otra vez a esas dinámicas en las que yo no había estado por algunos años.
Y te entiendo, porque así como tu familia y tus amigos evolucionaron sin ti, tú evolucionaste sin ellos. Y era no era volver a conocerse desde cero, pero sí reconocerse.
Tal cual.
Y entonces buscar trabajo en Guate.
Sí.
¿Y cuál fue tu primer reto aquí en Guate, ya como profesional?
De hecho, la historia es simpática, porque a través de un conocido de mi familia, yo ni siquiera había empezado mi búsqueda de empleo, llevaba 2 semanas, 3 semanas de haber regresado. Fuimos a cenar con mis papás, porque yo estaba en total negación de haber regresado, entonces todavía no había como activado mi vida social con amigos y demás. Y nos encontramos a una persona que mis papás conocían y me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Pues buscar trabajo. Llegues allá a la oficina y con mucho gusto platicamos. Entonces, esa fue mi primera entrevista, digamos, no oficial, pero de trabajo, y lo acepté. Era una agencia de publicidad, justamente. Entonces regresé un poquito y fue sin planearlo, de hecho. Fue porque me encontré a la persona, no iba a decir que no, quería explorar un poquito, y además lo vi como una oportunidad de, yo habiendo estudiado mercadeo, yo me visualizaba como una brand manager, algo por el estilo, de tal vez vía una agencia de publicidad poder conocer distintas categorías de productos y servicios y como que estar ahí sin estarlo necesariamente, e identificar cuál me llamaba la atención para ya luego pasarme al lado del cliente y trabajar en mercadeo, que era lo que realmente había estudiado. Así que mi primer trabajo, que surgió de mi primera entrevista, entre comillas, de trabajo, fue en una agencia de publicidad, como una, no recuerdo si ejecutiva de cuentas o asistente de cuentas, en el área de servicio al cliente.
¿Y ahí cuáles fueron tus principales aprendizajes?
Bueno, primero que yo no sabía realmente nada de publicidad. Me llegué a dar cuenta allí de que yo no sabía mucho de esa industria, a pesar de que, pues, publicidad evidentemente es un componente de mercadeo, ¿verdad? Y había pasado, pues, contenido teórico muy por encima en relación a lo que la publicidad era. Así que me tocó aprender muy rápido, ¿verdad? De formatos, de materiales, de especificaciones, del proceso creativo. Y algo que me llamó mucho la atención fue la parte estratégica de la publicidad, que hay un componente estratégico muy grande, ¿verdad? Porque muy creativo se puede ser, pero si esa creatividad no está aterrizada, no está alineada a los objetivos de negocio del cliente, pues hace poco nada, ¿verdad? Entonces, ahí me empiezo como a curiosear un poquito en la parte estratégica. Me le pego a una persona que era la directora de, le llaman planning en publicidad, de estrategia realmente, de la agencia, y empiezo a chuparle rueda, como dicen, y a aprender.
Y esto, entraba aquí el tema del mentor, y te diría, bueno, entonces, por lo que voy entendiendo, es si yo me estoy graduando y voy a entrar a mi primer trabajo, que no me asuste que me dé cuenta que no sé algo que se supone que estudié en mi escuela, pero...
Pues eso me pasó a mí. Ojalá entren con un poco más de conocimiento.
Y si no, no se asuste.
Y si no, que no se asuste.
Pero que aprendan.
Sí, pero que aprendan. Que estén dispuestos a aprender, ¿verdad? Eso es, creo yo, lo más valioso de un primer empleo, es entrar en contacto con la vida real, ¿verdad? Con lo que uno, pues, ya sea estudió o pensó que iba a ser un empleo formal, ver realmente cómo son las cosas. Y que hay cosas que son mucho más bonitas de lo que uno creería, o interesantes, y hay cosas que son mucho menos interesantes de lo que uno creería.
Y eso es, creería que decía la segunda tema con el que me quedo es que en ese proceso uno va viendo qué cosas sí le atraen y qué cosas no le atraen de esta experiencia. Y lo otro es encontrar a alguien que pueda ser tu mentor o alguien de quien puedas aprender.
Sí. No siempre se tiene esa suerte, creo yo. Suerte el que lo haya tenido y el que lo pueda tener, especialmente si es un buen mentor y alguien que realmente va a aportar a que esa persona llegue profesionalmente más lejos. Sí, yo puedo pensar en dos o tres personas que, pues no es que hayan tenido un rol de mentor como tal, pero de las cuales sí aprendí muchísimo y que creo yo me hicieron en parte lo que soy hoy. Diría mis jefes en la agencia de publicidad, que tuve dos. Primero tuve a una mujer que era directora en la agencia, que se llama Michelle Gunzer. Y Michelle tiene un modo muy, muy tranquilo, muy activo también, es muy enérgica, es muy... Y creo yo que ella influyó en cómo yo me manejaba en el trabajo. Una de las cosas que ella me dijo una vez, que no se me olvida y que al día de hoy lo repito a veces con mi equipo, no, a veces tienden a irse como por el impulso, digamos, y especialmente personas que son de carácter un poquito más fuerte, tal vez uno tiende a, digamos, emocionalmente reaccionar de cierta forma. Y ella siempre me decía, o me dijo un par de veces, se puede más con miel que con hiel. O se logra más con miel que con hiel.
Sí.
Y especialmente porque estábamos en una industria de servicio, ¿verdad? Servicio al cliente. Era lo que tenía que estar bien, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, el servicio al cliente. Entonces, esa frase me quedó grabada y creo yo que, pues, en momentos en donde por ahí a veces uno quiere reaccionar de otra forma, tal vez uno lo piensa dos veces, ¿verdad? Michelle fue una, definitivamente, el gerente de la agencia, que se llama Juan Mauricio Gunzer, de él aprendí muchísimo también. Y le agradezco a él muchas oportunidades que me dio, que tal vez, pues por mi edad o por mi experiencia, otras personas no me las hubieran dado. Él me lanzaba al ruedo cada vez que podía, y esas son las experiencias que le permiten a uno aprender más. Me recuerdo muy bien en mi primera conferencia de prensa, y esto fue Michelle. Me dice Michelle en el momento, yo estaba ahí como la ejecutiva de cuentas que estaba atendiendo al cliente y velando porque todo saliera bien. Me dice Michelle en el momento, presenta tú la campaña. O presenta tú el racional, digamos, desde la perspectiva de cuentas de la campaña. Y yo no me había preparado, tenía un miedo tremendo a hablar en público. Me temblaban las manos con las hojas, me cayeron las hojas, agarraba el vaso, me temblaba, yo me escuchaba cuando me temblaba la voz y habían medios, habían todo tipo de personas ahí. Y no me fue bien, no me fue pésimo tampoco, pero no me fue bien, pero creo que ese fue un paso importante, así como otras experiencias similares, para uno aprender, ¿verdad? De que no todo puede estar planeado y que uno tiene que dominar los temas para estar ahí digamos, listo para improvisar a veces cuando es necesario. Y segundo, para irle perdiendo ese miedo a comunicar, efectivamente, que era el giro en el que me estaba desempeñando, comunicación, ¿verdad?
Vamos a hacer una pausa, porque aquí hay muchos aprendizajes, aprovechar las oportunidades, también ser, entender que si algo no sale como uno espera, pues corregirlo, pero también no tratarse mal, porque muchas veces tendemos a ser muy exigentes con nosotros mismos y entender que las oportunidades se aprovechan y se pueden enmendar, las cosas se van enmendando y se va aprendiendo, pero si no salimos de esa zona de confort, no hay crecimiento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos conversando con María Andrea Salvador Toledo, quien es gerente de comunicación corporativa de Cementos Progreso. Estamos conociendo su historia y cómo puedes lograr tus objetivos, cómo sobreponerte a adversidades, a dificultades, a ir aprendiendo. Salimos del segmento anterior hablando acerca de que te lanzan al ruedo con previa anticipación.
Sin previa anticipación.
Sin previa anticipación. O sea, te lanzan, lo haces, aprendes de eso. Y justo eso hablábamos, de aprovechar esas oportunidades y no ser tan estricto contigo. ¿Tú eras estricta o eras justa contigo?
Yo siempre he sido y creo que sigo siendo muy exigente conmigo misma. Tengo muy claras las cosas que no hago bien y tengo muy claras las cosas que hago muy bien. Pero siempre he sido muy exigente, creo yo, más exigente de la cuenta. Y trabajar me encanta. Entonces, el ámbito laboral creo yo es donde más y mejor puedo poner a prueba esos aspectos que ya sea no hago tan bien o que considero fortalezas.
Además de ese día que te temblaba la voz, María Andrea, ¿alguna vez has sentido miedo?
Pues sí, definitivamente, tanto en mi vida personal como profesional. Pero un tema particular en mi vida profesional que me costaba mucho era hablar en público, era presentar, que es algo que le pasa a muchas personas. Sí. ¿Verdad? Conozco a gerentes de muchos años de experiencia que al día de hoy les cuesta mucho hablar en público. Te contaba al receso que tenía un profesor en la universidad con el cual tuve clases los 4 años que hice mi carrera y me decía... El 4 año yo a punto de graduarme me decía, María Andrea, no puedo creer que todavía no puedas presentar en público. Llevas 4 años de ser destino. Pero bueno, total que fue un tema que agarré al toro por los cuernos, como dicen. Mientras trabajé en Ogilvy, en esta agencia de publicidad, tuvimos, por motivo del aniversario de la agencia, tuvimos una serie de presentaciones en distintos foros universitarios principalmente, de cara a justo aportar a los jóvenes un poco de esa experiencia y esos conocimientos que pues veníamos adquiriendo o habíamos adquirido en nuestra vida profesional y ojalá aportar valor pues a lo que eventualmente llegaran a ser estos jóvenes profesionalmente. Y yo no tenía para nada dominado el arte, pero esa gira, digamos, que hicimos, que lo estuvimos haciendo a lo largo de todo el año de aniversario, creo yo que fue un punto determinante en que yo pasara de que no me gustara en lo absoluto e hiciera un muy mal papel hablando en público a que sea un tema que realmente ahora me encanta. Y lo irónico es que yo era comunicadora, ahora trabajaba en el mundo de comunicación y sigo trabajando en el mundo de comunicación, pero ya hoy en día es algo que considero definitivamente una fortaleza y que me permite hacer mi trabajo mucho mejor, porque ¿qué sería un gerente de comunicación corporativa que no sé comunicar?
Y eso te iba a preguntar, no sé si es encontrar la fuente mágica, pero ¿qué te funcionó a ti para pasar de ese miedo de saber que no lo estabas haciendo bien a disfrutarlo o hacerlo bien? Porque como tú bien dices, hay muchas personas que seguramente nos están escuchando y cuando les dicen voy a hablar, va, te toca presentarlo, se mueren.
Sí.
¿Qué dirías? ¿Qué nos aconsejarías?
Pues definitivamente tirarse al ruedo y ponerlo en práctica creo yo que es la mejor forma de ir puliendo esa, como cualquier habilidad, ¿verdad? La manera en la que lo practiques y lo practiques, pues esa habilidad va a ir puliéndose, digamos, o trabajándose de mejor forma. Y algo que creo yo que es determinante y que lo fui notando conforme pues avanzaba en mi carrera profesional y mejoraba en mis habilidades de hablar en público y comunicar, es que en la manera en la que yo más dominaba el tema, mucho más cómoda me sentía en esa posición, ¿verdad? Porque no hay nada peor que a uno le toque presentar, especialmente si es en un espacio o en un foro público, un tema o una presentación de alguien más, ¿verdad? En la manera en la que uno domine el tema, que uno haya trabajado sus mensajes, su presentación, etcétera, en esa manera uno puede elaborar, uno puede responder a preguntas, uno puede construir sobre los puntos que uno ha diseñado en la presentación. Entonces, definitivamente ese fue un tema clave. En la manera en la que fui aprendiendo más, en esa manera podía dominar más los temas y en esa manera me sentía muchísimo más cómoda. Eso de la mano de practicar, yo nunca tuve realmente ningún entrenamiento tipo de Dale Carnegie o todos estos profesionales en el tema, sino que fue pura prueba y error, digamos, que fui mejorando, digamos, en mis habilidades y me parece que dominar el tema y practicar son las claves.
Las claves.
Y encontrar las cosas que le funcionan a uno, ¿verdad? Hay personas que funcionan muy mal con un micrófono de mano, por ejemplo, porque, qué sé yo, les tiembla la mano y entonces eso los hace sentir que la gente los está viendo nerviosos y entonces, pues, podrían optar por un ejemplo por una diadema o un microfonito de solapa, por ejemplo. Hay gente que apunta sus mensajes, puntos clave en algún lugar, en alguna fichita, en el celular, en lo que sea, y eso les sirve de guía, digamos, para ir avanzando en la presentación. Yo hoy en día ya prefiero incluso hacerlo así como sin mayor preparación, porque en la manera en la que domine el tema, creo que las presentaciones me salen un poquito mejor. No se lo estoy recomendando necesariamente a nadie, pero sí, es algo que pues claramente identifiqué como una debilidad, que lo trabajé a conciencia y que creo yo ha mejorado, y que bueno, ha mejorado muchísimo.
Ahora, hay una idea que a la mujer se le exige más, que tiene que demostrar mayor capacidad que a los hombres. No sé si esto es cierto o no, siempre lo pregunto. Y la pregunta que te hago a ti es con respecto a cuáles son los retos específicamente que como mujer has enfrentado en el ámbito, conforme fuiste avanzando en tu carrera y fuiste ocupando puestos ejecutivos.
Yo creo que en mi caso ser mujer ha sido una fortaleza en mi desarrollo profesional. No me he enfrentado, y la verdad que en mi experiencia profesional, eso no lo comentamos, pero he trabajado prácticamente en tres empresas. En Ogilvy, que fue mi primer trabajo, la agencia de publicidad, en donde yo fui a caer ahí por el destino o lo que sea, estuve casi 15 años trabajando. Abrí y cerré los ojos, y la publicidad es tan envolvente y tan fascinante que cuando mi plan inicial era conocer de categorías de producto y luego pasar de lado al cliente, estuve trabajando ahí casi 15 años. Así que tampoco tengo experiencia en tantas empresas y en tantos lugares de trabajo, pero en los que sí he tenido experiencia, en todos, el ser mujer ha sido definitivamente una fortaleza. No han sido espacios ni lugares que castiguen a la mujer, digamos, de ninguna forma, ya sea directa o indirecta, que no le den más oportunidades, sino más bien en donde la mujer aporta muchísimo y se reconoce muchísimo su valor. En la agencia cuando estuve, pues la mayoría de directoras eran mujeres. En mi familia, incluso desde mucho antes, mi hermana es mujer, solo tengo una hermana, mi mamá trabajó toda su vida, entonces, o por muchos años, entonces no me he desarrollado, digamos, en ambientes que tal vez sean un poquito más restrictivos en cuanto al tema mujer, y creo que en mi caso y en mi experiencia personal ser mujer ha sido definitivamente una fortaleza. Sin embargo, después tuve hijos, ¿verdad? Y siendo tan apasionada por el trabajo como lo soy, yo no, siempre lo digo, yo no podría no trabajar, no sería yo. Es algo que me hace ser yo en muchísimos sentidos, y es algo que me aporta a mí muchísimo valor, más allá del valor que yo pueda aportar profesionalmente a otros. El balancear trabajo, casa, hijos, sí, es definitivamente un reto, porque pues la naturaleza misma no está balanceada. Yo creo que balance como tal nunca va a haber, ni podemos aspirar a que lo haya, porque desde la naturaleza, digamos, venimos con un desbalance importante y mucha más carga, digamos, por el lado de la mujer. Es un reto. Tengo un esposo que también pues trabaja mucho, le encanta su trabajo, entonces tenemos que arreglárnoslas, como dirían, para que todo funcione medianamente bien, y estar conscientes, creo yo, de que nada va a ser perfecto, ¿verdad? Porque en la manera en la que uno aspira a la perfección, no se avanza.
Claro, y creo que me imagino que vive uno frustrado buscando esa perfección que no llega y que es inalcanzable, y no disfrutas el proceso.
Sí.
Y en el ámbito profesional, ¿cuáles han sido los retos que has enfrentado al ir cambiando de puesto? Porque imagino que estos 15 años en agencia tuviste diferentes roles.
Sí.
¿Y cuáles fueron estos retos que tú recuerdes?
Pues,
En toda tu carrera, ¿no?
Sí. Yo creería que demostrar mi valor. Digamos que no ha sido necesariamente un reto, pero ha sido algo que yo me he propuesto, digamos, muy rápidamente al momento de pasar a una nueva empresa o ocupar un nuevo puesto de trabajo, aunque sea en la misma empresa, demostrar que estoy ahí por las razones correctas, ¿verdad? Y por lo que debe ser. Entonces, sí he procurado mucho como demostrar mi valor y he procurado mucho aportar valor también a las personas que me rodean, sean pares, sean jefes o sean personas que de alguna forma trabajan conmigo, ¿verdad? En mi equipo de trabajo. Creo que el tema canales de comunicación y cómo ha evolucionado todo, inclusive límites entre lo personal y lo profesional, ha sido un reto tremendo. Ya desde hace un tiempo con la digitalización, digamos, pero muy marcadamente a raíz de COVID, creo que se disolvieron muchos límites que no se tendrían que haber disuelto y que ya no está claro cuál es el espacio personal y cuál es el espacio profesional. En Progreso, pues eso es algo que se respeta muchísimo y que se maneja muy bien, pero aún así hay mucha información, hay muchos canales de comunicación, hay mucha saturación de todo, ¿verdad? De trabajo, de cosas, de canales, de medios, de información, y es muy difícil de manejar. Y es muy difícil, para mí, por lo menos ahora, de concentrar mi atención en las cosas que en el momento debo de concentrar mi atención, porque hay mucho pasando al mismo tiempo y el mundo se mueve muy rápido, tan rápido que no podemos seguir.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hablaste de varios temas que me parecieron muy importantes. Uno, dijiste aportar valor. Entonces, ¿qué consejo le darías? Primero me gustaría saber cómo defines aportar valor para poder entenderlo. ¿Qué le aconsejas a los que están buscando trabajo o están cambiando de trabajo y están iniciando un nuevo rol en este sentido de aportar valor? También mencionaste el tema de toda esa información que nos llega y todas esas cómo manejamos todas esas exigencias que tiene también nuestro trabajo para tener una buena calidad de vida. Uh-huh. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos en el último segmento de esta agradable conversación con María Andrea Salvador Toledo, quien es gerente de comunicación corporativa de Cementos Progreso. Y María Andrea, tú mencionabas acerca de aportar valor y te preguntaba al salir del corte, ¿cómo definirías aportar valor? Y una vez hecho esto, ¿qué le aconsejarías a quienes están iniciando un nuevo rol o iniciando una empresa o están buscando un nuevo rol?
En mi opinión, uno siempre tiene que buscar dejar a las personas, a los espacios, a los trabajos, a las empresas mejor de lo que las encuentro, digamos. Que el paso de determinada persona, en mi caso el mío, haya dejado algo positivo o varias cosas positivas que hagan de ese entorno un mejor entorno porque esa persona pasó por ahí. Siempre me ha movido el impacto, realmente. Inclusive desde que empecé a trabajar en publicidad, una de mis razones para decidirme por aceptar el trabajo fue desde esa posición. Yo puedo tener una influencia en cómo las personas piensan y en cómo las personas actúan y toman decisiones, inclusive de compra o de otras cosas. Puedo influir en los comportamientos de las personas. Y eso es una cosa muy grande, pero al mismo tiempo es una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Que hay que ejercer como tal, como una gran responsabilidad. Entonces siempre busqué involucrarme en proyectos, campañas y con clientes que pudieran y que tuvieran el potencial de tener un impacto positivo en la vida de sus audiencias. Y eso no necesariamente quiere decir campañas de bien social, etcétera, que también, pero desde el producto o el servicio mismo, cómo eso podía contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, Digamos que ese interés por tener un impacto, por dejar un impacto, viene desde que tengo memoria, y que se ha manifestado de distintas formas en mi vida, principalmente a través de mi trabajo. Sí, esa es una de las razones por las cuales acepté trabajar en Progreso también, y estuve muy entusiasmada de la oportunidad, y es porque la compañía en todo su alcance, mucho más allá del cemento, digamos, tiene un impacto trascendental y absolutamente positivo en las personas, en las comunidades y en el país y los países en donde se desenvuelve. Entonces, vi a Progreso y lo sigo viendo como una plataforma de impacto tremenda. Entonces, a eso iba con aportar valor, con poder impactar positivamente la vida de las personas, independientemente de que sea un par, un jefe, un subalterno, o sea una audiencia con la cual yo me estoy comunicando, mi cliente o la marca con la que trabajo se está comunicando a través de sus campañas y sus productos y servicios.
Entonces, cuando tú entraste a cualquiera de estos roles o en estas empresas, lo que buscabas era cómo mi paso dejaba mejor a la empresa, o el rol que yo tenía mejor de lo que le había recibido.
Sí, creo que esa es la mejor forma de explicarlo, digamos, que ese lugar, que ese entorno sea mejor, porque María Andrea Salvado pasó por ahí, y cualquier otra persona.
Y ahora, el tema de mucha información, mucho trabajo, o muchas cosas, mucho.
Sí.
¿Cómo priorizar? ¿Cómo?
No sé.
¿O estás en ese reto? Porque creo que uno de los retos es cómo aprender a priorizar y enfocarte.
Uh-huh. En Progreso, y ese es un aprendizaje importante que yo tuve desde que empecé a trabajar aquí, trabajamos en base a una metodología de COBI que se llama las cuatro disciplinas de la ejecución. Y lo que dice la metodología, en parte, es que las organizaciones y las personas deberían de trabajar en función de metas crucialmente importantes. Y la metodología permite un máximo de 3 MCIs, se le llama en resumen, con el objetivo de enfocarse y de priorizar. Y que a pesar de que hayan muchísimas cosas moviéndose alrededor, que no dejan de ser importantes, que se le llama el torbellino en la metodología COVID, pase lo que pase, uno no deje de hacer las cosas que son prioritarias, ¿verdad? Y entonces la metodología me ha resultado absolutamente efectiva para priorizar, para hacer las cosas que tengo que hacer y para enfocarme en las cosas en las que la tengo que enfocar, aunque no deje de hacer todo lo demás. Entonces, creo que ese es un aprendizaje muy importante y una metodología absolutamente efectiva que me ha ayudado a mí en lo personal mucho. Ahora hay pues todo tipo de técnicas, todo tipo de herramientas, todo tipo de aplicaciones que sirven para organizarse mejor y que por supuesto que conviene y es necesario ser lo más organizado posible ante este mundo que se mueve tan rápido y que está tan saturada la información, pero no creo que nos vayamos a evitar el problema encima, ¿verdad? En ningún momento pronto. De hecho, no veo que esto de alguna forma regrese a esas dinámicas de un poquito más de paz y enfoque, en donde antes uno se podía sentar en una reunión y ponerle el 100% de la atención a la reunión. Ahora difícilmente pasa eso. Está el celular resonando, vibrando, temas, ¿verdad?, que son urgentes, están todos en la computadora haciendo otra cosa en paralelo. Y es un poco reflejo lo mismo. Hay muchas cosas pasando. Hay una saturación tremenda de cosas que tal vez nos hace pues un poco más eficientes, o no sé si eficientes, pero nos permite avanzar en más cosas en un tiempo un poco más reducido, pero no sé qué tan efectivos nos haga si no tenemos pues una buena metodología o una buena forma de ordenarnos.
Me parece, muchas gracias, porque me parece que podemos utilizar esta metodología. Tengo entendido que existen libros de esto, las cuatro disciplinas de la ejecución de COVID, y que lo podríamos empezar a aplicar, y como tú bien lo dijiste, también hasta en nuestra vida, porque eso nos permite. Ahora, creo que el reto de todo esto es poder establecer cuáles son esas cuatro metas o esas metas crucialmente importantes. Es ahí donde te tienes que sentar, analizar y decidir y comprometerte con las metas.
Justo. Y en el mundo laboral es un poco menos difícil, digamos, porque es un trabajo que se hace en conjunto con el jefe. Es un esfuerzo que va en cascada desde el CEO de la compañía, quien define sus MCIs y las comunica. De hecho, al grupo de personas que lo tengan que comunicar, y de ahí hacia abajo en cascada se van hilando las MCIs de todos y se van definiendo las MCIs en conjunto con los jefes de cada persona. Entonces es un proceso absolutamente efectivo, ¿verdad? Que permite que cualquier organización logre sus metas crucialmente importantes. Y ya todos están alineados ahí.
Es claro desde la cabeza. ¿Y en una familia tú crees que funcionaría que la familia establezca las metas crucialmente importantes y comprobadas?
No lo dudo. No he probado hacer el ejercicio en mi casa, creo que lo tendría muy bien, pero no lo dudo. Lo que permite es enfoque, ¿verdad? Y es que pase lo que pase, las cosas importantes no se dejen de hacer.
Que eso es lo que muchas veces pasa con tanta información, que muchas veces dejamos de hacer lo importante por hacerlo urgente.
Sí.
Y no necesariamente es lo mismo.
Correcto.
Y estamos, todavía me quedan 5 minutos, okay, 5 minutos para concluir. Y en el balance de lo que llevas en tu vida, María Andrea, ¿De qué te sientes orgullosa?
Pues me siento orgullosa, irónicamente, de lo que menos planifiqué, probablemente es de lo que más orgullosa me siento, y eso se refiere a mis hijos. Nunca fui, es decir, nunca quise no tener hijos, pero nunca fui la típica persona que, ay, es que cuando mis hijos nazcan y se van a llamar tal cosa, inclusive con pareja, nunca fui así como mi boda va a ser de tal, y las cosas se fueron dando naturalmente como se dieron, y hoy en día, a pesar de que no lo planifiqué, que no era necesariamente parte de ese ideal o de esos sueños o esas metas, tener hijos ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, así que de lo que más orgullosa me siento, a pesar de que mis hijos son pequeños todavía, es de estar criando, creo yo, a dos maravillosos hijos, y tener un papel protagonista en ese proceso.
Y ya que me mencionas a tus hijos, ¿cómo te gustaría ser recordada por ellos?
Pues lo resumiría y conecto nuevamente con el tema de impacto. Me gustaría que cualquiera, y en particular mis hijos, me recuerden como una persona que dejó el mundo mejor de lo que lo encontró, por las razones que sean, por pequeñas que sean. Si me recuerdan como alguien que hizo algo para que el mundo fuera mejor de lo que ella lo encontró y lo que hubiera sido, y lo que hubiera sido si yo no hubiera pasado, digamos, por este mundo, creo que habré logrado mi objetivo.
Y estamos casi por concluir, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta, María Andrea. Como líder de tu equipo, ¿cómo haces para dejar ese mundo mejor en tu equipo? ¿O qué te funciona a ti?
Yo creo que la mejor forma de hacerlo es a través del ejemplo. No creo que charlas, ni decirlo tanto, ni filosofar tanto sea tan efectivo como demostrar con hechos y con acciones que lo importante es aportar valor donde sea que uno esté. Entonces, a través del ejemplo, creo que es mi mejor forma de hacerlo, y creo que se percibe como tal, porque es algo que me han dicho, digamos, que sí lo perciben y lo entienden así. Así que espero que
la estrategia funcione. ¿Y qué buscas en tu equipo? ¿Qué características buscas en tu equipo?
Las personas que tengo actualmente trabajando conmigo.
Ajá, o sea,
pues nos desempeñamos en comunicación corporativa, entonces pues evidentemente hay características de experiencia y de preparación que son necesarias, digamos, para el rol que ejercemos. Pero principalmente que sean justo personas que aporten valor, ¿verdad? Que sumen mucho y que resten poco, y que estén dispuestas a trabajar por objetivos comunes con la mejor actitud posible y mucho esfuerzo, creo que se requiere.
Y pues ahora sí, ya estoy por concluir. María Andrea, quiero agradecerte por el espacio y por el tiempo.
A ustedes.
Y me gustaría concluir con... si buscas dejar un mundo mejor del que estás recibiendo, ¿cómo sabrías que lo hiciste?
Es una buena pregunta.
Es una buena pregunta, pero yo creo que uno en su proceso de autoconocimiento y honestidad con uno mismo, digamos, uno lo sabe. Pues hay puntos de validación externa, digamos, personas que le pueden decir a uno ciertas cosas, qué sé yo, reconocimientos, cosas que puedan existir, que no es para nada lo importante, pero principalmente yo creo que uno en su propia honestidad con uno mismo
sabe en el fondo
qué tanto valor aportó, y tal vez no lo sepa en toda su dimensión, y ahí es donde pues tal vez las personas externas entran a tal vez a decirle cosas a uno o abrirle los ojos a cosas a uno que uno no sabe ni siquiera que uno estaba teniendo un impacto positivo en alguien o en algo. Pero yo creo que uno pues al final del día se puede sentir o muy satisfecho o muy nada de las cosas que uno hizo.
Y creo que para lograr lo que tú te has propuesto empieza contigo mismo.
100%.
Para poder aportar a los demás.
100%. Y nuevamente, con el ejemplo, ¿verdad? Pues conducirse uno en la mejor forma que uno crea, ¿verdad? Y en base a los valores y principios que uno crea. Y esperar que eso tenga un efecto nuevamente cascada en otras personas y que las personas quieran pues seguir un poco más o menos esa filosofía de vida.
Pues muchísimas gracias, y esperamos que más personas como tú también busquemos dejar un mundo mejor del que encontramos, porque al final pues eso es una forma de dejar una huella, algo positivo de nuestro paso por la vida, que es tan pequeño.
Sí, y que es un privilegio, entonces más nos vale aprovechar.
Así es. Muchísimas gracias.
Gracias, María Dolores. Gracias a todos.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Compartan esta transmisión con sus amigos, con sus colegas. ¿Cuáles son las metas crucialmente importantes? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? ¿Está saliendo de esa zona de comodidad y está aprendiendo y está desarrollándose? Aquí hay muchos aprendizajes que podemos reflexionar. Así que espero que les quede algo, que algo hayan sacado de este programa al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.